El Jesús que realmente creo que es el que narra en Marcos 2, cuando habla acerca del Shabbat, que es el Señor del Shabbat, y está defendiendo a sus discípulos, es un Jesús que no es un transgresor de la ley, porque así se nos ha pintado. Así se nos ha pintado un Jesús que transgredió los mandamientos y que rompió el Shabbat. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento? Que Dios le estaba diciendo al faraón: no seas un rey opresor. Tú estás oprimiendo a mi pueblo. Ya no lo están tratando como cuando entró José y entró Israel con las 12 tribus. Cuando en ese momento eran honrados, eran respetados. No se les trataba como esclavos. Trata a mi pueblo bien, le estaba diciendo Dios a Egipto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, el podcast de Regénesis. Una vez más, es un gran placer que me puedan acompañar en un episodio más de este podcast. Estoy muy contento que te puedas dar el tiempo para poder escuchar este episodio. Y también te agradecería mucho, si está siendo de bendición para tu vida, que lo compartas con alguien más para que pueda ser también para ellos de mucha bendición para sus vidas. Y bueno, continuamos con esta serie de Jesús y la ley. Y esta es la segunda parte de mi defensa hacia Jesús. Hacia si Jesús guardó la ley, si la violó, qué es en lo que Jesús estuvo en contra de la ley. Y por qué. Cada uno de nosotros tenemos una imagen de Dios. Estaba leyendo este libro de La Rebelión de los Santos de Lucas Magnin, y en una parte él pone una cita de William Blake que dice lo siguiente: la visión que tienes de Cristo es el mayor enemigo de mi visión. Tu Cristo tiene nariz aguileña como la tuya, el mío tiene nariz chata como la mía. Ambos leemos la Biblia de día y de noche, pero tú lees negro donde yo leo blanco. Y me gustó este episodio, este capítulo de La Rebelión de los Santos, que se llama Your Own Personal Jesus, o sea, tu Jesús personal. O sea, es como la imagen que tú tienes del Jesús, o el que a ti te gusta. Y nosotros creamos a Jesús a nuestra imagen. Y muchas veces vemos a Jesús como un revolucionario, vemos a Jesús como un intransigente, vemos a Jesús como el Hijo de Dios, vemos a Jesús como esto, como el otro, vemos a Jesús como un tipo europeo, vemos a Jesús como un tipo judío, vemos a Jesús de muchas maneras, y muchas veces acoplamos a Jesús a nuestra cosmovisión, acoplamos a Jesús a lo que nosotros queremos, a lo que nos beneficia. Entonces, cuando hacemos esto, podemos caer en el error de interpretar a Jesús o ver a Jesús de acuerdo a mis expectativas y de acuerdo a mis anhelos o lo que yo quiero, de acuerdo a mis deseos. Y corremos el riesgo aquí, porque Jesús no es lo que yo quiero que sea. Jesús es un tipo de su época, y disculpen la expresión. Pero Jesús es un hombre de su época, es un hombre que vivió en el siglo I con un contexto histórico, geopolítico, y que aunque era el Hijo de Dios y que era desde el principio y hasta el fin, nació en una época en la cual él estuvo sujeto a ciertas normas. Él nació siendo siervo, nació bajo el imperio y el yugo romano, entonces se sujetó a esas leyes. Se sujetó a las leyes de los romanos, las leyes políticas, pero también él se sujetó a la ley de su padre, a la ley de Dios. Y entonces mi defensa nuevamente es hacia ese Jesús que no fue un transgresor de la ley. Sí, ahora, yo les mencionaba la vez pasada, en el episodio anterior, de que lo que quiero hacer es un Kol Vaomer. Un Kol Vaomer, nuevamente, es una defensa con un peso argumentativo acerca de algo. Entonces, creo que el Jesús que yo quiero mostrar, el Jesús que que realmente creo que es el que narra en Marcos 2, cuando habla acerca del Shabbat, que es el Señor del Shabbat, y está defendiendo a sus discípulos, es un Jesús que no es un transgresor de la ley, porque así se nos ha pintado. Así se nos ha pintado un Jesús que transgredió los mandamientos y que rompió el Shabbat. Entonces, ese Jesús no calza con mi Jesús. No calza con el Jesús que yo veo. Y es por eso que en el título le puse, mi Yeshua no es como tu Jesús. Entonces, lo puse así porque quise ser un poco provocativo y que vieran de que, ay, este ya está, no sé, queriendo creerse más que otros en su interpretación. No. Lo que quiero es ver a Jesús desde su trasfondo, ver a Jesús desde su época, ver a Jesús como lo que está él haciendo en estos versos. Entonces, para eso tenemos que ir a fondo y entender el contexto en el que vivió Jesús. Y eso es lo que hemos estado haciendo en estos episodios de ver, ok, ¿por qué Jesús dijo eso? ¿De qué viste que fue dicho? Bueno, porque Jesús pertenecía a una época y un contexto donde esa palabra o esa fórmula era utilizada. ¿Y qué era lo que Jesús estaba haciendo? Bueno, interpretando o dando la explicación correcta a un mandamiento. Ese es el Jesús que yo veo. No está mal si tú quieres ver a un Jesús revolucionario, a un Jesús conforme a tu imagen, conforme a tu semejanza. Todos tenemos el derecho a interpretar a Jesús de cierta manera. Pero tenemos que pesar los argumentos. Tenemos que ver los argumentos y decir, ok, este Jesús es el que es, el que realmente se acerca más a lo que plasman los evangelios, a lo que plasman las escrituras y a lo que plasma todo el libro de la Biblia, toda la Torá, los profetas, los salmos y el Nuevo Testamento. Ahora, antes de entrar de lleno, quiero poner en claro esto, porque bueno, ya estamos en el episodio, ya estamos en el capítulo, y este capítulo de Marcos 2 habla acerca del Shabbat. Entonces, quiero primeramente explicar sobre el Shabbat. ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué quiero aclarar de que este episodio no es tanto que yo quiero hacer una defensa del Shabbat? No quiero defender este punto, pero es algo que Jesús no estuvo en contra. Y no es para defender eso, sino que lo que quiero es ser objetivo con el pasaje de Marcos 2, ya que estoy en esta serie. Ahora, tal parece que vemos en algunos pasajes a un Jesús rompiendo con los mandamientos. Y es importante saber qué es lo que Jesús invalidaba, ya que él mismo se declaraba como alguien que no abrogaba la ley. Pero primero, antes de entrar, quiero responder algunas preguntas sobre el Shabbat, porque eso es de lo que vamos a hablar. Y creo que es importante responderlas, ya que en lo personal, yo no voy a hacer esta defensa porque nosotros celebramos Shabbat. Nosotros como familia estamos en esa transición de estar guardando el día de reposo. Pero no es tanto por eso. Nosotros, como les digo, estamos en esa transición, pero porque encontramos el fondo pleno de esto. O sea, encontramos el propósito, lo entendemos así, del porqué de este mandamiento. Y no lo hacemos para salvación, no lo hacemos para encontrar el favor de Dios, sino que lo hacemos porque entendemos que es un tiempo especial en el cual como familia entramos en la presencia. Como familia nos reunimos y como familia aprendemos y como familia nos unificamos. Ahora sí que reforzamos nuestras estacas, reforzamos nuestra familia y hemos encontrado satisfacción en esto. O sea, mis hijos lo piden, mis hijos preguntan por eso. Mi hija más pequeña pregunta si vamos a hacer Shabbat porque lo disfruta. Disfruta los momentos porque este tiempo habla de una familia reunida en una mesa y por lo tanto creando lazos más fuertes, ¿sí? Ahora, quiero responder algunas preguntas en cuanto a esto del Shabbat. Primero, ¿quién se inventó el Shabbat? Porque por ahí he escuchado de que los Ese no es un mandamiento que Moisés Dios le dio a Moisés, que ya estaba el día de reposo, el Shabbat, que en las culturas del antiguo Medio Oriente ya estaba. Entonces Moisés se lo copió. Moisés se lo copió a las culturas del antiguo Medio Oriente, en específico. Esto está en el código de Hammurabi. Y esto es cierto en parte. ¿Por qué? Porque este pensamiento de que Israel o de que Moisés se copió los mandamientos, porque el Shabbat es parte de los 10 mandamientos, este pensamiento no es realista. ¿Por qué no es realista? Porque siempre tendemos a decir, es que Moisés se copió, es que los israelitas se copiaron. Y no es así. O sea, los investigadores modernos afirman que otras culturas del cercano oriente no necesariamente tomaron prestado o copiaron tanto los mitos como las costumbres de otros. Es decir, no es como que Israel fue y se tomó las historias y los mitos y las costumbres de los babilonios, o los babilonios fueron y se tomaron las costumbres y los mitos de los egipcios. No, debemos de entender que en el antiguo Medio Oriente todos tenían esta cosmovisión. Todos entendían todo esto. ¿Por qué? Porque se basaban en una misma fuente. Había una sola fuente de la cual bebían todas estas culturas. Y también el pueblo de Israel bebía de esta fuente. ¿Sí? Entonces, de ahí ellos entendían ciertos aspectos de la ley, entendían ciertos aspectos de la historia de la humanidad. Ahora, no tiene sentido decir que Moisés se copió esto del sábado, porque ya era algo parte del antiguo Medio Oriente. De hecho, para el antiguo Medio Oriente, la creación, el relato de la creación, tiene mucho sentido. Cuando nosotros tratamos de interpretar Génesis 1, lo hacemos desde una forma literal, cuando en realidad el texto no fue para que lo viéramos de una forma literal, sino que nos estaba enseñando algo más. Nos estaba enseñando de un templo que se está creando. Nos estaba enseñando de que Dios estaba creando un hogar. Y me gusta mucho este pensamiento que lo dice John Walton en su libro Génesis 1, creo que sí, El Mundo Perdido de Génesis 1, donde él habla de que nosotros nos enfocamos mucho en los elementos o los materiales y el tiempo de la creación, pero en realidad no nos enfocamos de que lo que Dios quería no era mostrarte cómo es que fue creada la casa, sino mostrarte el propósito del hogar. Es diferente. O sea, yo lo estoy parafraseando, pero esa es la idea de que lo que Dios quería mostrarnos por medio de este pasaje es el hogar, que Dios creó un hogar donde Él quería habitar con nosotros. Y entonces esto de los 7 días era muy característico de las culturas del antiguo Medio Oriente, porque ellos construían sus templos y los inauguraban en 7 días, 6 días, y al séptimo día el rey o aquel que había construido el templo entraba en el santuario y descansaba. Y esto de descansar no necesariamente tiene que ver como que se quitaba los zapatos y se acostaba en su cama y ya no hacía nada más. No, sino que lo que quería decir es de que eso que él había creado era funcional y entonces servía para la función que había sido creado. Es como cuando el presidente o el que va a ser elegido está en un trabajo de elecciones y se está él promocionando. Entonces, cuando ya termina ese trabajo y él es elegido, no es como que llega a la Casa Blanca y se va a dormir y se quita los zapatos y se quita su ropa y se pone a descansar y dura 4 años en el poder sin hacer nada. No, sino que lo que quiere decir es de que ya esa persona va a estar en función de acuerdo al cargo que le tomó o que le tocó. Entonces, esto es a lo que se refiere con el día del Shabbat. El Señor lo que nos está mostrando es de que Él crea, pero al final Él tiene un propósito para esa creación y Él descansa. Entonces, esto está muy relacionado y lo podemos ver cuando Jesús le dice a los fariseos, cuando los fariseos le dicen que no es lícito sanar en día de reposo, y Jesús dice, bueno, yo veo que mi padre hasta ahora trabaja y yo hago lo que mi padre hace. yo no estoy haciendo nada por mi propia cuenta, yo estoy haciendo lo que veo hacer a mi Padre. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús en ese momento? Está hablando del entronamiento del rey. Está hablando no solamente de la importancia del Shabbat, que es el de restaurar, sino que también está hablando proféticamente hacia un futuro, el tiempo que esperamos, donde todas las cosas van a ser restauradas al original, donde no hay enfermedad. Sí, entonces Jesús está apuntando hacia eso y donde Él es rey de toda la humanidad. Sí, entonces tiene sentido en ese aspecto. Ahora, entonces, ¿a quién pertenecen las patentes de las leyes de Dios? Porque decimos, no, es que Moisés se copió la ley. Como les dije hace un momento, es que este no era el pensamiento del antiguo Medio Oriente. No es como que se estaban copiando unos de otros o se estaban prestando unos a otros esto, sino que esto es lo que se creía en ese momento. Y había una fuente para esto. Y esto lo dice Matt Clayton en su libro Historias Fascinantes. Ellos tienen toda una serie de lo que son las historias y en esta parte es un compendio de libros que hablan acerca de Babilonia, Siria, habla de los mitos babilónicos, de el Enuma Elish, de la epopeya de Gilgamesh, habla también acerca de estas leyes de Hammurabi, el código de Hammurabi. Y entonces, en una parte, él dice, hasta aquí es importante resaltar que muchos investigadores modernos afirman que otras culturas del cercano oriente no necesariamente tomaron prestado estos mitos o elementos de los mismos, incluyendo leyes y los reinterpretaron como propios. Están de acuerdo en que todos ellos, incluidos los sumerios, escribieron sus mitos basándose en una misma fuente. Entonces, cuando menciono yo Antiguo Medio Oriente o cuando se menciona aquí Cercano Oriente o Próximo Oriente, no está hablando de dos lugares distintos, está hablando del mismo, solamente que son escuelas diferentes. En una escuela se le llama Cercano Oriente y en la otra escuela se le llama Antiguo Medio Oriente. Entonces es lo mismo, son esas áreas donde vivía Israel. Ahora, John Walton dice lo siguiente: aunque hoy en día creemos en un solo Dios, el Dios de Israel, y por lo tanto compartimos con ellos este elemento básico de fe, los puntos de vista de la deidad en el mundo antiguo sirvieron como el contexto para la comprensión de Israel de la deidad. Es cierto que el Dios de la Biblia es muy diferente de los dioses de las culturas antiguas, pero Israel entendió a su Dios en referencia a lo que otros a su alrededor creían. Como la Biblia indica, los israelitas fueron continuamente arrastrados al pensamiento de las culturas que los rodeaban, ya sea que estuvieran adoptando los dioses y las prácticas de aquellos que los rodeaban o luchando por ver a su Dios como distinto. Como resultado, no estamos mirando la literatura antigua para tratar de decir si Israel tomó prestado de alguna de la literatura que conocían. Es de esperar que los israelitas tuvieran muchos conceptos y perspectivas en común con el resto del mundo antiguo. Esto es muy diferente a sugerir que la literatura fue tomada, prestada o copiada. Ni siquiera se trata de que Israel esté influenciado por los pueblos que le rodearon. Entonces, esto es lo que piensa John Walton, que es un erudito también en el antiguo Medio Oriente. Y él lo dice, o sea, no es como que entre ellos estaban copiando. Esta no era la idea. O sea, no, ese no es el problema. Todos tenían un concepto, o sea, y esto cuando escucho esto me recuerda mucho cuando habla acerca en Génesis, cuando dice que y los hombres empezaron a buscar a Dios, como que levantaron su mirada y empezaron a buscar a la deidad, pero cada quien lo buscó de alguna manera, cada quien lo buscó en sus formas, ¿sí? El pueblo de Israel dijo, bueno, hay un solo Dios y ellos se alinearon a ese Dios. Ahora, otro argumento que escuché y que leí dice que los israelitas eran el único pueblo que le daban un carácter religioso a la ley. Es decir, las leyes de Hammurabi y las leyes bíblicas tienen muchas cosas en común, tienen muchas cosas parecidas, pero también tienen muchas diferencias. Entonces dicen las personas que el código de Hammurabi y las leyes que tenían ellos no eran parecidas a las leyes de los israelitas porque los israelitas adjudicaban esas leyes a su Dios y le daban un carácter religioso. Pero eso no es tan cierto porque en las leyes de Hammurabi también tienen un carácter religioso. De hecho, en la ley 2 del código de Hammurabi, que lo había compartido anteriormente en el episodio que se llama Las Aguas del Caos, dice lo siguiente, algo así, se lo voy a parafrasear porque no lo tengo aquí. Dice que cuando una persona era acusada de brujería contra otro, a este se le llevaba al divino río, se le echaba al divino río para ser juzgada. Si la persona sobrevivía al divino río, entonces todas las pertenencias de aquel que lo había acusado se le daban a ese que había sido acusado. Y entonces aquel acusador era echado al divino río. ¿Por qué se dice esto? Bueno, porque la creencia de ellos era que los dioses eran los que juzgaban. O sea, ellos tenían sus leyes, pero quienes juzgaban eran sus dioses. O sea, ellos no hacían esa división, porque otro argumento es ese, o sea, de que, o sea, los israelitas tenían este concepto de que las leyes eran regidas por Dios o eran dadas por Dios. No, también en el código de Hammurabi se expresa esto, de que los dioses eran los que juzgaban a las personas. Ahora, otro argumento que he escuchado mucho es este, el de que los israelitas buscaban separarse de manera exclusivista de las creencias de las demás naciones para decir que su Dios era mejor que el de los demás. Entonces, como estamos en una época de inclusión, este es un argumento que se utiliza mucho hacia el pueblo de Israel y hacia la Biblia, como un libro que es exclusivista. Como que no, tú allá y nosotros acá con nuestro Dios. Y que eso es típico del pueblo de Israel. Cuando volvemos a lo mismo. O sea, nuevamente, esta era la idea, no solo de Israel, de ser exclusivista o de apartarse o de tener su propio Dios, sino de todo el antiguo Medio Oriente. O sea, sus dioses luchaban por ver cuál era el mejor. No culpemos a Israel como el peleonero en esto. O sea, Israel no es el peleonero en esto. A esto se le llama cosmogonía. ¿Qué es la cosmogonía? Es esta busca dar una explicación al orden del cosmos, al orden establecido a través de sus dioses. Esto es típico del antiguo Medio Oriente. Cada cual decía, no, el universo fue establecido por estas deidades. Y muchos compartían sus deidades y otros tenían sus propias deidades. Incluso a las guerras le adjudicaban la victoria a sus dioses. Entonces no podemos decir que Israel está siendo exclusivo, diciendo de que ellos tienen el Dios verdadero cuando esto es lo que se le llama la cosmogonía. Si cada pueblo está tratando de establecer sus leyes, establecer sus normas y adjudicárselas a su Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Israel? Sí, Israel se está tratando de diferenciar de los demás. Y vemos que el Dios de Israel, pues resulta ser mejor que los demás dioses. O sea, resulta ser un Dios de misericordia y de bondad. Si en las leyes que tenían las demás naciones, solamente había como castigo. Si tú no haces esto, vas a ser castigado. Si tú no haces aquello, vas a ser castigado. Y en la ley de Moisés, en la ley que Dios le da a Moisés, no solamente está eso, sino que está también las bendiciones por hacer aquello. Las bendiciones. Y las leyes de Hammurabi estaban basadas en la propiedad, no en la persona. Pero las leyes de Dios están basadas en la persona sobre la propiedad. Es lo más importante, la persona, no la propiedad. ¿Sí? Entonces, una de las particularidades de las leyes de Hammurabi y del antiguo Medio Oriente, las leyes que había ahí, es que no se juzgaba igual al que estaba, al de baja categoría, como al de alta categoría. O sea, las leyes no funcionaban igual. La ley que se establecía o que juzgaba a una persona de bajos recursos o de un estatus más bajo no era la misma que al que estaba en un estatus más alto. Y esto en la ley de Dios no es así. O sea, se juzga tanto el que está arriba como el que está abajo de una misma manera. Aquí no se está tratando de excluir a nadie. Esto es algo que estaba. E incluso llegó un punto donde el rey Akenatón, el rey egipcio Akenatón, él trató de implementar lo que era la monolatría o el monoteísmo en su tiempo. Y fue juzgado como un hereje. Por aquellos, porque los demás egipcios no querían. Ellos querían tener sus muchos dioses. Entonces viene uno y dice, no, bueno, ya no vamos a tener estos dioses, vamos a tener solamente uno. Entonces lo trataron de hereje. Pero volvamos al punto. Esto es algo que había en el antiguo Medio Oriente. Sí, ahora, volviendo a lo del Shabbat. ¿Por qué Dios obliga a las personas a guardar el Shabbat? Esa es otra pregunta. No, Dios no obliga a nadie a guardar el Shabbat. Este no es obligatorio. Esto es parte del pacto de Dios con su pueblo. Esto era lo que los iba a diferenciar de las demás naciones. Pero tampoco esto estaba prohibido si tú lo querías. O sea, no estaba obligado. Era si tú querías abrazar el pacto. Si tú querías entrar en un pacto con Dios, bueno, entonces guardaba sus mandamientos. O sea, ya la mayoría de los cristianos guardamos los mandamientos. Lo que pasa es de que tenemos un gran problema con lo que es el día de reposo. Y tenemos este gran problema por lo que se nos ha enseñado en nuestra cultura evangélica. De que eso es obsoleto, es algo que ya no sirve. Pero si tú abrazas el pacto, si tú abrazas los mandamientos de Dios, vas a ser bendecido. ¿Sí? Entonces no estás obligado, si tú quieres hacerlo. Miren, y tampoco estás obligado a no hacerlo. Porque también esa es otra, que muchos toman la postura de que si tú estás haciendo el día del sábado, entonces estás mal, porque estás volviendo a la ley y estás cayendo de la gracia. Y no es así, si tú lo quieres guardar, no hay ningún problema. No hay un juicio para ti si tú quieres llevar a cabo y si para ti esto tiene un gran beneficio y un gran tiene un gran propósito o tiene un gran sentido para tu vida. Dice en Isaías 56, 1 al 7. Así dice Yahweh, guardad el derecho y practicad la justicia, porque mi salvación está próxima y mi justicia pronta será revelada. Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto, el hijo de Adán que se aferra a ello, que guarda el Shabbat para no profanarlo, que guarda su mano de toda obra mala, y el hijo de la tierra extraña. Porque muchos dicen, no, es que eso solo era para el pueblo de Israel. Pero no, aquí en Isaías nos habla acerca de que esto también era para el extraño, el de tierra extraña, o el extranjero que quisiera abrazarlo. Dice que se ha unido a Yahweh, no hable diciendo, seguro Yahweh me excluirá de su pueblo, ni diga el eunuco, árbol seco soy, porque así dice Yahweh, los eunucos que guardan mis sábados, que escogen lo que me agrada y son fieles a mi pacto, les daré cabida en mi casa y dentro de mis muros, un nombre mejor que el de hijos e hijas, memorial perpetuo que no será cortado. Entonces, si tú no quieres, no estás obligado, pero si tú quieres, tampoco estás obligado a no hacerlo. Okay, entonces, segunda de Crónicas 6:32, Salomón, cuando construye el templo y lo dedica, expresa estas palabras. Asimismo, cuando el extranjero que no es de tu pueblo Israel venga de una tierra lejana por causa de tu gran nombre y de tu poderosa mano y de tu brazo extendido y venga y ore hacia esta casa, entonces escucha tú desde los cielos, desde tu morada y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida para que todos los pueblos de la tierra puedan conocer tu nombre y te teman como tu pueblo Israel. Sepan que a tu nombre está consagrada esta casa. Salomón dice, si viene el extranjero y quiere ser parte de esto, que también ellos traigan sus oraciones y que sean parte de la bendición y que ellos miren que sus oraciones son respondidas. ¿Por qué? Porque el propósito de la ley también incluye al extranjero. No es algo exclusivista. Lo que pasa es que las demás naciones no iban a ceder tan fácilmente a este Dios que Israel estaba enseñando. Las naciones no se iban a moldear a un Dios que había sacado a un pueblo esclavo y que le había dado sus mandamientos para que vivieran una vida en abundancia. No iba a ser tan fácil. Entonces, el pueblo de Israel fue escogido para mostrar esta misericordia y esta justicia a las demás naciones, para que el pueblo de Israel fuera un pueblo ejemplar que sirviera como una luz, como un faro que alumbra a las demás naciones que tenían sus dioses bien aferrados y que tenían prácticas que eran prácticas malas. Algunos sacrificaban a sus hijos. Hacían cosas que no eran de acuerdo a la misericordia que Dios quería mostrarles. Entonces, este pueblo había sido escogido, Israel, para ser luz. Lo que pasa es que al pueblo de Israel se le olvidó eso y empezaron a no ser luz. Y sí, llegó un momento en que ellos empezaron a ser exclusivistas. Y es por eso que Jesús viene, y Jesús viene en un momento donde el pueblo de Israel no aceptaba a los extranjeros. Tenían ahí un conflicto con los samaritanos, tenían un conflicto con las demás naciones, claro, también debido a que ellos habían pasado por un proceso en el cual habían sido esclavos, habían sido llevados a Babilonia, a Siria, los griegos, los medios, los medo-persa, luego estaban en ese momento con los romanos, claro que ellos odiaban a las naciones, los odiaban, no los aceptaban, pero es que ese no era el propósito por el cual Dios había llamado a este pueblo. Entonces Jesús viene a enseñarles el propósito principal por el cual ellos como nación habían sido rescatados. Y habían sido rescatados para hacer luz a las demás naciones. Lo que pasa es que el pueblo sí olvidó su propósito. Fue escogido no por ser el mejor pueblo, no por ser una nación de excelencia. Fue escogido porque precisamente era el peor pueblo al cual Dios quería mostrar gracia. Y quería llevarlo a ser una nación poderosa, no en cuanto a lo militar, sino una nación que fuera ejemplo a las demás naciones. Y cuando las demás naciones vieran ese ejemplo, las demás naciones iban a ser provocadas a querer ser parte de ese pueblo y querer ser parte o querer ser pueblo de Dios. Querer alinearse a ese Dios que esta nación tenía. Es por eso que Salomón dice, o sea, cuando vengan las demás naciones y vean que tú contestas y que tú eres un Dios de misericordia y que tú eres un Dios bueno, escúchales, escúchales sus oraciones para que ellos vengan. Y esto lo vimos cumplido en Hechos 8:26, cuando dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y vete hacia el sur, al camino que baja de Jerusalén a Gaza, este es un desierto, y levantándose se marchó, y he ahí un varón etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, quien había ido a Jerusalén para adorar, iba de regreso y sentado en su carruaje leía al profeta Isaías. Entonces este eunuco etíope había ido a Israel, y ¿qué es lo que había hecho en Israel? Había ido a adorar. El pueblo de Israel no había sido levantado para ser un pueblo exclusivista. Había sido levantado para ser un pueblo que daba ejemplo de acuerdo a la Torá, de acuerdo a los mandamientos, y era luz a las demás naciones. Y por lo tanto, las demás naciones que tenían sus ídolos, que tenían sus prácticas, que eran abominables para Dios, al ver esa luz que Israel irradiaba, iban a ser atraídos a ella. Al ver al Dios, al ver a Israel reflejando el carácter del Dios verdadero, iban a ser atraídos, pero no cumplieron. Ahora, ¿podemos culparlos a ellos? Pues no podemos ser tan críticos ni tan juzgones con ellos porque ahora ese mismo mandamiento, ese mismo propósito está sobre nosotros. Que nosotros seamos luz a los demás. Podemos ser muy críticos con Israel y decir, ah, es que Israel se cree el preferido, se cree el favorito, tienen esos aires de que ellos son los elegidos de Dios, los predestinados, y los criticamos, pero no nos damos cuenta de que esa misma vara es para nosotros los gentiles que hemos abrazado el pacto, que hemos abrazado al Dios de ellos, al Dios de Israel, nos hemos acercado a ese Dios. Entonces, por lo tanto, como nos hemos acercado a ese Dios, también tenemos esa responsabilidad de reflejar a ese Dios y a ese carácter. Estamos en lo mismo. Estamos en la misma situación. No porque seamos los mejores, sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros y estamos encargados de manifestarlo a los demás. Por último, ya para pasar, y yo creo que otra vez me extendí. Y bueno, lo dejo también como una segunda parte y después vamos a la tercera parte de esto de la defensa hacia Jesús. Pero primero tuve que dejar en claro esto del Shabbat. Ahora, ¿por qué? Otra pregunta. ¿Por qué un mandamiento para algo que ya hago? O sea, el día de reposo. Bueno, Yo puedo descansar cuando me siento cansado. Eso es obvio. Entonces dices, pero ¿por qué Dios tuvo que poner ese mandamiento? Bueno, porque yo sí puedo descansar cuando estoy cansado. Si yo me siento que ya estoy agotado, fatigado, voy y descanso y digo, bueno, ya, hasta aquí. Pero puede que eso no le importe mucho a mi prójimo. Puede que eso no le importe mucho a mi patrón. Porque esta ley fue dada, sí, para que nosotros pudiéramos disfrutar, pero también fue dada para que no viniera un opresor y nos dijera, no, tú no vas a descansar, como al pueblo le pasó en Egipto. Y ellos no descansaban, no tenían descanso. Y el momento en que Moisés va y le pide al faraón que deje ir al pueblo para celebrar fiesta, no quiso darles la oportunidad. O sea, ¿qué es lo que estaba pasando en ese momento? Que Dios le estaba diciendo al faraón, no seas un rey opresor. Tú estás oprimiendo a mi pueblo. Ya no lo están tratando como cuando entró José y entró Israel con las 12 tribus. Cuando en ese momento eran honrados, eran respetados. No se les trataba como esclavos. Trata a mi pueblo bien, le estaba diciendo Dios a Egipto. Pero Faraón aquí dijo, no, ustedes están ociosos y yo les voy a dar más trabajo. Entonces, ante esa circunstancia, Dios quiere librarnos de eso. Dios quiere librarnos de gente que es opresiva, pero a la vez enseñarnos a que nosotros no seamos opresivos con los demás. En una ocasión escuchaba el testimonio de un hermano que también guarda el Shabbat, y él decía, cuando él estaba empezando en esto, y él tenía trabajadores, que cuando se llegaba el Shabbat, él se veía tan presionado porque ya venía el día de reposo, ya se estaba acercando, y él tenía que cerrar todo, o sea, en su negocio, y había cheques que él no tenía tiempo para firmarlos y pagarle a sus trabajadores, porque ya se aproximaba el Shabbat. Entonces no lo hacía y esperaba que pasara el Shabbat para entonces sí poder firmar los cheques y dárselos a sus trabajadores. Y hasta que él comprendió y se dio cuenta de que él estaba siendo un opresor. De que sí, él se iba y descansaba y disfrutaba su fin de semana, disfrutaba su Shabbat, pero no le pagaba a su gente. ¿Por qué? Porque no quería violar el mandamiento de firmar un cheque en el día de descanso. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo? Oprimiendo a sus trabajadores, porque sí, sus trabajadores se iban a descansar, pero no podían disfrutar de los beneficios del fruto de su trabajo. Entonces él se dio cuenta y Dios le llamó la atención a esto, a de que tú no estás celebrando el Shabbat, tú estás siendo un opresor. Entonces, Dios nos quiere enseñar de que el Shabbat o el descanso es para que nosotros hagamos justicia, para que nosotros aprendamos a darle descanso a los demás. No solamente en lo material o en lo físico, sino también en lo espiritual. Que nosotros seamos personas que podemos llevar a la gente al verdadero descanso, que es conocer a Dios, que es conocer a Jesús. Y muchas veces a las personas, como decíamos en el episodio anterior, les damos la gracia, pero terminamos atándolas con la ley. O sea, les decimos, Dios te ama, Dios esto, Dios quiere, tiene un propósito para ti, pero finalizamos atándolas con mandamientos y con preceptos de hombres y no estamos dando libertad a la persona. La estamos atando más. Entonces, dejamos esta parte hasta aquí. Espero haber aclarado un poco acerca del Shabbat y quién se lo inventó y a quién le fueron dados primero y quién se copió de quién. Quítate ese pensamiento de tu mente de que aquí hubo personas que se copiaron en las leyes y se copiaron en los mitos y se copiaron en las tradiciones y en las formas, en costumbres. Todos compartían una misma cosmovisión. Todos compartían esto y de ahí ellos fueron moldeando sus propias perspectivas hasta que Israel, o sea, realmente Dios se le reveló a Israel de una forma muy diferente a los demás, pero no para ser exclusivistas, sino para que fueran luz a las demás naciones. Pero obviamente las demás naciones no iban a querer se iban a resistir, y hasta ahora lo vemos que muchos se resisten a esta gracia, muchos se resisten a esta ley. Entonces, eso va a pasar siempre, pero Dios va a estar ahí siempre levantando a un pueblo que está llamando, a personas que están llamando a venir a Dios, a conocer al Dios verdadero. Cae en nuestra responsabilidad, en nosotros manifestar de una verdadera forma real, con amor y misericordia, el carácter de Dios. Esa es la luz que vamos a dar, el carácter de Dios. Bendiciones, espero que sea de bendición para tu vida y nos escuchamos en el próximo episodio.